Formado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. A tres días para despedir el mes de junio, ya sabemos que nos bajará el IVA en la próxima factura, pero que, por contra, pagaremos más en ese recibo de luz. Quienes más lo van a notar, sobre todo, son los más de 8 millones de consumidores que en España tienen la tarifa regulada y que son los que hasta ahora más se han beneficiado de la caída del precio de la electricidad. El precio medio terminará el mes de junio rozando los 55 euros el megavatio hora en el mercado mayorista. Esto es un 50% más que el mes anterior. Y la razón por la que a partir del 1 de julio el gobierno bajará el IVA del 21 al 10%. El impuesto en el recibo de la luz había vuelto a subir en los últimos meses con motivo de una cláusula que el gobierno aplicó en su paquete de medidas de alivio para que, en caso de que el precio de la electricidad bajase de los 45 euros el megavatio hora, subiera el IVA. Ahora lo que ocurre es justo lo contrario. Como superamos esa barrera, el IVA es lo que baja. El porqué de la subida del precio de la luz hay que buscarlo en dos razones. La primera es que ahora en verano aumenta la demanda, hay más bares, hoteles o chiringuitos abiertos, tiramos también más de neveras, ventiladores y aires acondicionados. La segunda es que hay menor producción de renovables que abaratan el precio de lo que acabamos pagando en la factura. Desciende, por ejemplo, la producción de hidráulica y cae también cerca de un 7% la producción de energía eólica, que es precisamente la que ha permitido que en los últimos meses la luz nos haya salido hasta gratis algunos días. El resumen es que no solamente va a ser julio, por delante nos espera todo un verano con la luz más cara, como nos dice Antonio Aceituno, experto energético.
Si la demanda sigue creciendo porque se espera una gran avalancha de turistas y los turistas vienen en modo aire acondicionado y menos viento, precios en torno a 80 euros megavatio o más caros prácticamente están asegurados.
A partir del lunes el recibo se nos encarecerá el 15% más o menos y dirás, bueno, si baja el IVA, pues apenas lo vamos a notar, ¿no? Y en esto está bien recordar lo que siempre nos dicen los economistas, que es mejor pagar el 21% de algo muy barato que el 10% de algo muy caro. Y mira por dónde esto no les vendría nada mal, conocerlo a nuestros alumnos, porque hoy nos dice la última entrega del informe PISA que empeoran en cuanto a conocimientos financieros y eso nos hace descender en el ranking hasta el puesto número 12 de los 20 que participan. 4 de cada 10 chavales en España, dice ese informe, no saben interpretar una factura o una nómina. También te digo que si entendiesen la de la luz, desde luego sería para nota. Están pasando otros asuntos también destacados como estos que te cuenta ya a continuación Sofía Buena.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional, desde donde antes veía terrorismo, ahora resulta que no. Pide que se aplique la ley de amnistía a los integrantes de los 12 CDRs más activos en pleno auge del desafío secesionista catalán y que fueron condenados por delitos de terrorismo. Doble tragedia con el agua como elemento en común, encontrado en el pantano de San Juan, en Madrid, el cadáver del chico de 18 años que desapareció hace unas horas mientras nadaba junto a sus amigos. Lo hacía en una zona con una profundidad de unos 20 metros y muy poca visibilidad. Israel Baqueira la conoce muy bien, ha participado en varios rescates de este tipo.
La lámina de agua, estamos hablando, suele cambiar en función de la época del año y el volumen de agua embalsado. Al no ser una piscina, hay peligros ocultos, como pueden ser las rocas o alguna pequeña corriente. Tenemos que tener esto en mente siempre que nos bañemos en zonas naturales, que hay cosas que nosotros no vemos.
Y también parece confirmarse que ha sido encontrado en Castro Urdiales, en Cantabria, el cuerpo de un buceador de 26 años que salió al mar con una embarcación. ¿En qué gastamos nuestro sueldo los españoles? Pues sin demasiadas sorpresas, Pilar. El INE nos dice que sobre todo en alimentación y por supuesto en recibos, donde se nos va una tercera parte del salario, como por ejemplo la vivienda, el agua, la luz, el gas o la gasolina. Constata que ha subido el gasto en restaurantes y hoteles y que ha caído el de bebidas alcohólicas en el supermercado. Hablando de gastos, hace unas semanas Taylor Swift desató la locura en Madrid y hoy hay balance que nos da una idea de cuánto puede mover una estrella mundial como ella. Porque los conciertos de la cantante estadounidense, que se celebraban el 29 y 30 de mayo en el Estadio Santiago Bernabéu, dispararon en más de un 30% el gasto en hoteles y tiendas de ropa de la capital. Animados por Taylor Swift, parece que hasta nos vamos de compras. Y de la princesa del pop a nuestra princesa de Asturias, porque Leonor de Borbón se estrenará el próximo 12 de julio en su primer viaje en solitario al extranjero. Va a ser a Portugal, donde se va a reunir con el presidente del país, sobre todo con el medio ambiente y la protección de los océanos como enfoque del encuentro. También te digo que va con Álvarez, por parte del gobierno, que no le pasará como a su padre esta semana. Gracias, Sofía. Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pilar, muy buenas tardes.
España termina la primera fase con los mejores números de la Eurocopa y pensando ya en el partido del domingo frente a Georgia.
Es que España es la única selección con pleno de victorias en la primera fase y además la única con la portería a cero. Ha acaparado elogios a su juego, pero el equipo mantiene los pies en el suelo de cara al duelo de octavos de final del domingo ante Georgia. Nacho Fernández habla de los favoritismos.
Bueno, el tema de favoritismos puede ser que somos una selección muy fuerte. Creo que estamos en una dinámica muy positiva. Somos el único equipo que ha ganado los tres partidos del grupo. Que nos den favoritos o no, sinceramente no nos afecta. Si quieren hacerlo, nos parece bien. Si Dios quiere y levantáramos este título, pues hombre, lo pondría cerca, muy cerca de mi Champions.
Nacho, que ha dicho que tuvo dudas en su salida del Real Madrid, pero cree que ha sido un final perfecto y que necesitaba una experiencia nueva. Hoy es el primer día sin fútbol en la Eurocopa. El sábado es cuando empiezan los octavos de final. Y en la selección de baloncesto, noticia, Alex Sabrines es duda para el Preolímpico por una pequeña rotura fibrilar.
Y seguro que lo recuerdas, el pasado 20 de febrero en Herrera en COPE, José Moro, propietario de la bodega Cepa 21 en la provincia de Valladolid, hablaba del importante daño económico que solamente unas horas antes había sufrido en una de sus instalaciones. Alguien, no se sabía quién, había entrado en ellas y había vertido 60.000 litros de vino de gran calidad, valorados en más de 2 millones de euros. Las cámaras de seguridad recogieron a esa persona y parecía que se trataba de una mujer.
Menos mal que yo creo que se asustó y no la dio por abrir todos los depósitos, sino pues hubiera sido un desastre, vamos, para haber dado en quiebra técnica la bodega. Se asustó y salió corriendo, como veis en el vídeo.
Pero sí que abrió, accedió a las instalaciones superando, me imagino, que una alarma, es decir, conocería la clave de la alarma.
Pues todo eso está muy claro, pero no podemos decir nada, Carlos.
Pues esta es la conversación que mantuvo en su momento José Moro con Carlos Herrera. 4 meses después, una mujer ha sido detenida en la localidad de Roa de Duero. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevos arrestos. La historia del asesinato y desaparición de Marta del Castillo es uno de esos casos que por mucho tiempo que pase, y aquí ya van más de 15 años, no deja de removernos algo por dentro cuando vuelve a ser noticia. Y en este caso lo es porque la familia de Marta ha recibido un nuevo varapalo. Y todo porque la Audiencia de Sevilla ha revocado la sentencia del juzgado de lo penal que había condenado a 2 años de cárcel a Javier García Marín, al Cuco, acusado de encubrir la desaparición de Marta, y también a su madre, Rosalía García Marín, de mentir en el juicio por la joven sevillana celebrado ese juicio hace 11 años. Nos vamos hasta COPE Sevilla. Inmaculada Jiménez. Inma, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Es cierto, Inma, que la familia de Marta todavía puede recurrir, pero para ellos esta decisión ha supuesto un nuevo mazazo.
Un nuevo mazazo, de hecho, tan solo minutos después de que la audiencia diera a conocer ese fallo, Antonio del Castillo, el padre de Marta, hacía público un mensaje en el que pedía, sobre todo a la prensa, tiempo para calmar los nervios y poder valorar este nuevo varapalo. Pero como decías, la familia dispone a partir de hoy de un plazo de 5 días para recurrir ante el Supremo, cosa que ya está haciendo, ya están preparando dicho recurso, como nos ha confirmado hace tan solo un momento Inmaculada Torres, que es la abogada que representa a la familia. No comparten para nada, Pilar, los argumentos que esgrime la audiencia para revocar esa sentencia, porque, por ejemplo, respecto al Cuco, se recoge que no estaba, digamos, como muy definida la figura de él imputado testigo, porque recordemos, el Cuco fue condenado por un juzgado de menores a un delito de por un delito de encubrimiento. Tenía 14 años solo cuando sucedieron los hechos, pero posteriormente tuvo que declarar en el juicio que se seguía por el mismo caso contra los mayores de edad. Dice la audiencia que no estaba bien definida la figura del Cuco, algo que no comparte, como te decía, la abogada de la familia.
su declaración en nada afectaba, nada le iba a afectar a él porque su condena ya era firme y cumplida. Con lo cual tenía la obligación de declarar en calidad de testigo, como así le advirtió la sección séptima cuando declaró. Y como tal, se le aplica íntegramente el acuerdo del Pleno del Tribunal Supremo, en el que dice que en este caso, al ser una persona que está ejecutoriamente condenada, tiene la cualificación de testigo y, por lo tanto, tiene obligación de decir verdad.
Indigna aún más a la familia de Marta el caso de la madre del Cuco, porque dice la audiencia que mintió, pero que no lo hizo en cuestiones que pudieran ser trascendentales para la resolución, para la resolución del caso. Dice la familia de Marta que sí, porque recordemos, dio coartada a su hijo. Dijo que cuando sucedieron los hechos, a la hora que se cree que estaban asesinando a Marta en ese piso del León 13, su hijo dormía plácidamente en su casa porque ella le vio, incluso le dio un beso.
Inma, decía yo antes que cada vez que salta a la actualidad algo relacionado con el nombre de Marta del Castillo, bueno, a todos nos viene a la cabeza, ¿no? Lo mucho que está sufriendo desde hace muchísimo tiempo, además, esta familia, porque no olvidemos que el cuerpo de Marta sigue sin aparecer y eso que se le ha buscado en muchísimos lugares diferentes.
Pues prácticamente, Pilar, por tierra, por mar y por aire, no ha quedado un lugar donde buscar a Marta. Recordemos, en el río Guadalquivir, hasta en vertederos, en diferentes fincas. La única verdad en todo este caso es que 15 años y medio después seguimos sin saber dónde está el cuerpo de Marta.
Esa es la realidad. Gracias, Inma. En directo a esta hora, a las 2 y 11 minutos de la tarde, en Mediodía COPE. Y en Murcia, doble tragedia, un doble parricidio que nos ha llegado con solo unos minutos de diferencia. Primero el del municipio de Librilla, donde una mujer ha matado a su padre de 66 años y ha herido de gravedad a su madre de 64. Un crimen que ha perpetrado con un cuchillo y por el que ha sido detenida. Y el segundo en Totana, en este caso un joven de 15 años, ha sido detenido acusado de matar a su padre. También habría utilizado un cuchillo. Tras ser detenido, ha sido puesto a disposición de la Fiscalía de Menores. Y este último caso, el de un chaval, fíjate, de 15 años, te lleva a pensar en ¿Cómo un adolescente puede hacer una cosa así? Afortunadamente es un caso aislado, porque fíjate, los datos que hemos conocido también hoy, que nos dicen que los jóvenes españoles son los más cariñosos de Europa con sus padres. 6 de cada 10 confiesan su apego a sus progenitores. Sefi García, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
La familia continúa siendo el pilar de apoyo en nuestro país.
Sin duda, independizados o no, los jóvenes españoles entre los 18 y los 34 años son los más familiares de toda Europa.
Siempre puedo contar con ellos, al igual que ellos siempre pueden contar conmigo. Incluso si tengo un problema, son los primeros a los que recurro.
Lo confiesan ellos y lo corroboró un estudio de la Fundación La Caixa dirigido por el profesor Joan Miquel Berg, que encuentra dos razones. Pesa mucho la crianza, Pilar, la cultura de los países del sur de Europa, y también porque nos cuidamos entre nosotros. La familia suple lo que el Estado no provee.
Anclado en esta buena relación cultural, estos estados del sur de Europa confían que sea la familia quien proteja no solo a los hijos, sino también a las personas mayores, ¿no? Es la familia quien se encarga, porque no hay otra fuente, de proporcionar estos recursos, tanto de cuidado como económicos, como incluso emocionales.
Esta relación con la familia los hace un poquito más dependientes, pero los convierte además en los más sociables del continente, donde el aislamiento social es menor. Solo se sienten así 9 de cada 100 frente al 13% de la media europea. Incluso sus círculos de amigos son más amplios. Otra cosa son los inmigrantes. Su nivel de aislamiento es superior en España a la media europea.
Gracias, Sefi. 2:14 de la tarde, son las 8:14 de la mañana en Bolivia. Han sido unas horas largas, muy largas y tensas, también muy tensas, las que se han vivido en el país tras el intento de golpe de Estado, liderado por el comandante Juan José Zúñiga, quien hasta el martes era el comandante general del ejército del país. Llegaron a las mismas puertas de la sede del gobierno boliviano con el objetivo de derrocar al presidente Luis Arce.
Está entrando esta tanqueta prácticamente a Casa Grande, a Palacio Quemado, está ingresando, ha roto prácticamente la puerta de este vehículo, que está fuertemente armado.
Un movimiento que no ha triunfado. De hecho, el propio presidente de Bolivia se ha encarado con el líder del golpe, quien después ha sido detenido. Manuel Ángel Gómez, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntanos, Manu, ¿quién es este general golpista y también qué posición ha adoptado el expresidente Evo Morales en toda esta historia?
Bien, el general Zúñiga era el jefe del ejército boliviano y hace unos días en una entrevista aseguró que si el expresidente Evo Morales se presentaba como candidato a la presidencia en las próximas elecciones, se encargaría de detenerle. El martes, después de estas declaraciones y un día antes del intento de golpe de Estado, el ministro de Defensa le comunicó al general Zúñiga que tenía intención de destituirle. El golpista ha tratado de implicar en el levantamiento militar al presidente Luis Arce. Ha dicho que Arce le pidió que sacara los carros blindados a la calle.
Entonces es necesario preparar algo para levantar mi popularidad.
Trae la camioneta.
Ay, necesitame, yo me voy. Entonces me dice y le pregunto, ¿sacamos los blindados? Sacar.
Sobre la actitud de Evo Morales, que está enfrentado desde hace tiempo al presidente Arce, primero convocó a los bolivianos para que se manifestaran contra el golpe. A la vista de que había fracasado el golpe, luego canceló la movilización.
Gracias, Manu. Y de Bolivia a Estados Unidos, donde a esta hora se ultiman los detalles del primer cara a cara en 4 años entre Joe Biden y Donald Trump, será esta noche en la ciudad de Atlanta y con un cambio además importante de papeles. Si en 2020, en su último debate, Biden era el candidato a la Casa Blanca y Trump su inquilino, hoy va a ser justo al revés. Quedan poco más de 4 meses para las elecciones presidenciales allí en los Estados Unidos. Juan Fierro, corresponsal en Washington. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes, buenos días desde Washington.
Hay que comentar, Juan, que el debate se celebra muy cerca del estadio que acoge el partido de la Copa América y no sé yo qué va a despertar más interés.
Pues mira, creo que en esta ocasión va a despertar mucho más interés la política que el fútbol, que la política va a superar el fútbol. Y es que estamos ante un debate totalmente histórico. Nunca antes en la historia de los Estados Unidos se habían enfrentado en un debate presidencial un presidente contra un expresidente. En este caso, el presidente Biden contra el expresidente Trump. Un debate, hay que decir, Pilar, sin audiencia, no habrá público. Y un debate donde se va a cortar el micrófono del candidato que en ese momento no tenga la palabra para evitar interrupciones. El presidente Biden lleva recluido desde el fin de semana en la residencia de Camp David, preparando el debate con sus colaboradores. Y por su parte, el candidato Trump no está siguiendo una preparación específica, o eso es al menos lo que está diciendo Trump. Dice que está preparando el debate con entrevistas periodísticas o en reuniones con grupos afines. Hay que decir también que durante toda esta semana, personas próximas del entorno del presidente Biden afirman que el presidente va a dejar de un lado lo conseguido durante estos 4 años de presidencia y se va a centrar mucho más en los ataques a Donald Trump, en las amenazas que supone Donald Trump, no solo para los Estados Unidos, sino también para la democracia. Los próximos a Trump le ruegan al expresidente que deje de un lado los ataques al presidente Biden y que se centre realmente, en este caso sí, en la política, en sus proyectos políticos para el caso de los próximos años si vuelve a ocupar la Casa Blanca. Va a ser hora y media de debate, un debate que comienza a las 9 de la noche, hora de la costa este de la madrugada.
Que, sí, Juan, vamos a seguir muy atentos también aquí, por supuesto, en España. Gracias, Juan, sigues con tu COPE más cercana.
¿Sabes lo que te digo? Que a pesar de todo yo seré torero.
¿A quién se lo cuenta?
¡Así se torea!
Alfredo Landa, loco por los toros.
¡Torero!
Nuevo en esta plaza.
No te he visto otra vez. Habrá sido a mi hermano.
Y Celedonio y yo somos así.
Si es que Celedonio es una fiera.
¡Viva la madre!
El domingo a las 3:45 de la tarde, viva el cine español en 13.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Agárralo, ocasión plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Estas llamadas son asistencias reales.
Hola, necesitaría una grúa lo antes posible. Tengo medio coche cayendo al vacío.
Se me ha parado la furgoneta aquí en mitad de la carretera. No puedo poner ni ayudas de emergencia.
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? La mejor asistencia y con la facilidad de pagar mes a mes. Mafre.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
La peor de las noticias se ha confirmado en el pantano de San Juan, donde los buzos de la Guardia Civil han rescatado el cuerpo sin vida del joven de 18 años que desapareció ayer sobre estas horas mientras estaba nadando con un grupo de amigos. El cadáver ha aparecido a pocos metros de la playa del Muro, del punto donde le perdieron de vista a los tres chavales que iban junto a él. No ha sido una búsqueda fácil. Esta mañana, mientras estaban trabajando los buzos de la Guardia Civil, ha llovido además en la zona. Eso ha hecho que la visibilidad bajo el agua fuera aún peor de la que hay habitualmente. Los pantanos, aunque no nos lo parezca, son espacios que pueden resultar muy peligrosos. Hay que extremar la precaución, sobre todo si se va con menores. Ana Presmanes, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Salvo cuando se hizo de noche ayer, la búsqueda no ha parado desde la desaparición de este chico ni un solo minuto.
Ni un minuto, Pilar. De hecho, llegaron a la zona tras el aviso de sus amigos y de otros bañistas que se encontraban cerca. Enseguida empezaron esas labores de búsqueda los buzos de la Guardia Civil, el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, que han hecho inmersiones de 40 minutos hasta llegar a los 20 metros de profundidad. Hay que tener en cuenta que, como decía, según te sumerges, la temperatura del agua va bajando y la visibilidad también. Poco antes de las 11 de esta mañana se ha confirmado la peor de las noticias. Daban con el cuerpo del chico sumergido. Estaba a varios metros de donde se le vio por última vez. Lo ha confirmado a Mediodía COPE Mercedes Martín, portavoz de la Guardia Civil.
Aquí la dificultad sobre todo es porque esas corrientes se arrastran al cuerpo y desde el punto desde donde digamos que se le ve la última vez, como fue en la tarde de ayer, hasta donde aparece, hay varios metros. De hecho, en este caso, desde el punto desde donde se le vio hasta donde ha sido localizado, hay 20 metros de diferencia.
Será ahora el Instituto de Medicina Legal donde se le va a practicar la autopsia al que determine las causas de la muerte. La familia del joven ya ha sido localizada.
Hay que esperar a la autopsia. La familia ya está informada, se le ha informado. De hecho, se ha trasladado hasta San Martín de Valdeiglesias pues para acompañar el cuerpo de su hijo.
Una pena, Pilar, porque no era una zona, además, no permitida para el baño.
Los pantanos tienen zonas delimitadas en las que se permite el baño, pero aún así hay que tener muchísimo cuidado.
Muchísimo, porque la zona más segura es, desde luego, la playa del pantano, que además de tener bandera azul, está balizada y hay, sobre todo, un equipo de salvamento. No ocurría así en el resto del pantano, donde está autorizado ese baño libre, es bajo la responsabilidad del usuario. En este caso, el chico estaba en una de esas zonas donde hay peligros que no vemos. Así nos lo cuenta Israel. No solo es vecino, sino que además es técnico de emergencias y ha sido supervisor del equipo de salvamento y socorrismo acuático del pantano.
La lámina de agua, estamos hablando, suele cambiar en función de la época del año y el volumen de agua embalsado. Al no ser una piscina, hay peligros ocultos, como pueden ser las rocas o alguna pequeña corriente. Tenemos que tener esto en mente siempre que nos bañemos en zonas naturales, que hay cosas que nosotros no vemos.
¿Y qué le ha podido pasar a este muchacho? Pues Israel nos cuenta las posibilidades.
O ha tenido una hidrocución, que es la diferencia que hay entre el agua fría y la temperatura del cuerpo, y se ha ido para abajo, estando lejos, y no le localizas. Todo el que se nos ha sumergido no lo hemos cogido. Es súper difícil localizar una víctima, aunque llegues en el momento. O que le puede haber dado el típico calambre o inconveniente, que se te sube el mismo gemelo, donde te entras en distrés acuático, te pones nervioso y te vas para abajo.
A tener en cuenta que en el pantano de San Juan desde 2007 han muerto ya 7 personas en toda la zona del pantano.
Gracias, Ana. Hoy es un día de transición en Madrid porque mañana vuelve la lluvia, acompañada además de una bajada importante de las máximas y las mínimas. De momento, tenemos aviso amarillo en el área metropolitana y el Henares por altas temperaturas. Hasta 38 grados pueden alcanzar los termómetros en Aranjuez. 36 en la capital, que tampoco está nada mal. 2:24, vamos a conocer cómo se circula a esta hora por las carreteras de la región. DGT Alejandro Martín, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. En estos momentos estamos muy pendientes de dos accidentes. Uno de ellos dificulta la salida por la 6 a su paso por el plantío y Majadahonda con más de 3 kilómetros de tráfico lento. Y otro de ellos en la M40 en Vicálvaro y Coslada en ambas direcciones. Al margen de estos alcances, tráfico lento de entrada por la 1 en Las Tablas y de salida por la 3 en Rivas y la 4 en el entorno de Pinto.
¿Y tus hijos, tus sobrinos, te pregunto, son cariñosos? ¿Demuestran el afecto que sienten por ti? Pues enseguida te comento por qué te cuento esto, por qué te lo pregunto.
Muchos cars.
De FlexiCar.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Vendido. Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web opticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los jóvenes españoles son los más cariñosos de Europa. Lo dice un estudio de la Fundación La Caixa, que revela que estas muestras de cariño responden a dos razones fundamentalmente. Es una cuestión cultural y de dependencia. Sefi García, buenas tardes.
Pues son muy cariñosos y no hay más que salir a la calle y preguntar.
Ahora que vivo en Madrid, pues a ambos les veo menos, entonces es un poco más complicado, pero sí que mantengo el contacto con ellos y a mi madre pues la podría considerar básicamente mi mejor amiga porque le cuento todo.
Está en nuestro ADN, somos así y así lo transmitimos a nuestros hijos, pero además nos cuidamos. El Estado confía en la familia como pilar para dar a los chavales lo que necesitan. Joan Miquel Ver es responsable del estudio.
Una familia, digamos, que te cuida, que está pendiente de ti. Tiene cierta lógica que los hijos sientan mayor gratitud y mayor cercanía hacia los progenitores que no familias en las cuales los padres se desentienden.
Y esto hace que sean los que mayor bienestar confiesan en Europa y también de los que se sienten menos aislados.
Gracias, Efi. Y desde hoy hasta el 17 de julio está abierto el plazo para solicitar las becas de formación profesional de grado medio. Mañana se abre el plazo para las de superior. Entre los requisitos, estar matriculado o tener reserva de plaza el próximo curso y no ser alumno repetidor del curso para el que se está solicitando esa beca.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Vendes tu coche y está bien cuidado? ¡Te lo compramos! ¿Quieres poner el precio para su venta? ¡Lo vendemos por ti! ¿También quieres comprar un coche? ¡Úsalo como parte del pago! Yamóvil, compramos coches bien cuidados. Y ahora ven a conocer nuestro nuevo concesionario Yamóvil en Alcalá de Henares.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
Adivina adivinanza. Si hoy tienes el doble de hambre, pero quieres gastar la mitad, ¿qué haces? La solución es pide en Just Eat. Porque este mes tenemos un 2x1 en tus favoritos para que pagues la mitad y disfrutes el doble. Más información en Just Eat.
Alguien ha dicho Just Eat.
The Avenue. Bienvenido a una nueva era del sector inmobiliario de lujo. Nueva apertura en Boadilla del Monte. Calle Monteamor 1. The Avenue.
No te pierdas los últimos días de Pompeya con los más pequeños. La diversión en familia está garantizada con la Kids Week. Del 24 al 30 de junio, por cada entrada de adulto, un niño gratis. Y el resto de los niños al 50%. Consigue esta oferta especial en madridartesdigitales.com o en la taquilla.
Se ha producido un incendio en una vivienda de Fuenlabrada, en la calle Bolivia. 18 personas han tenido que ser atendidas por inhalación de humo. Y en Alcalá de Henares, una vez apagado el incendio del Cerro del Viso, se está investigando ahora su origen, cómo empezaron a arder las 113 hectáreas de pasto y matorrales que han quedado calcinadas. Las llamas también afectaron a una pequeña superficie de pinares. Continúas en Mediodía Cope. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Con la reforma de la justicia en el horizonte, hay otra ley que requiere de consenso y de urgencia en su tramitación. Y me refiero a la reforma de la ley de extranjería. El objetivo del gobierno es tenerla aprobada antes de que termine el mes de julio y hacerlo con el mayor consenso posible para evitar futuras modificaciones. De momento, PSOE y PP se muestran dispuestos a ello, Vox se opone y Junts solo la apoyaría si se excluye del reparto de menores a Cataluña. Son al menos las impresiones que se desprenden de los primeros contactos que ha mantenido el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el presidente canario, Fernando Clavijo, con diferentes grupos en el Congreso. Esta futura ley obligará a las comunidades a acoger a migrantes menores no acompañados procedentes de aquellos territorios donde la situación está al límite, como es ahora mismo las Islas Canarias. En los 6 primeros meses del año han alcanzado las costas canarias una media diaria de 15 menores, lo que hace que la situación sea insostenible, como denuncia desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado su portavoz allí en Canarias, Juan Carlos Lorenzo.
Eso es la realidad en este caso de un colectivo de especialísima vulnerabilidad que se encuentran en Canarias en una dimensión de alrededor de 5.600, 5.700 personas menores tuteladas, lo cual hace bastante difícil o prácticamente imposible una gestión adecuada de un proceso de integración y de educación para dichos niños y niñas, para la infancia no acompañada.
Es necesario derivar urgentemente a muchos de estos menores a otras regiones para gestionar adecuadamente todas las necesidades que tienen, que son muchas. Y esto, desgraciadamente, no entiende de plazos, tampoco de partidos políticos ni de regiones. Entiende de personas, de niños que tienen necesidades urgentes y que encuentran antes la ayuda de la Iglesia que la del Estado. Lo recordaba esta mañana el presidente canario Fernando Clavijo en Herrera en COPE.
Nos han cedido las instalaciones, las infraestructuras. Estamos pidiéndole al gobierno de España que los cuarteles que están en desuso nos los cedan para poder atender a esos menores con dignidad, porque los acabaremos teniendo que meter en casetas de campaña en las campas de los puertos, y el gobierno de España nos lo niega, y sin embargo cada vez que hemos pedido instalaciones e infraestructuras a ambos obispados, solo ha habido facilidades y una colaboración admirable.
El que la Iglesia se esté ocupando de estos migrantes, atendiendo sus necesidades, donando espacios y llamando a la acción, como ha hecho en varias ocasiones el Papa Francisco, no es una impresión del presidente canario. Es parte de la enorme labor social que realiza la Iglesia para acoger, proteger e integrar a todas esas personas que llegan en busca de un futuro mejor y contribuyen con su trabajo también al desarrollo y crecimiento de nuestra economía. Según los datos de la última memoria anual de actividades de la Iglesia Católica, en 2022 se consiguió ayudar a más de 90.200 personas en los 119 centros específicos con los que cuenta la Iglesia en España para atender a los migrantes. Y la situación en este último año ha ido a más. El gobierno canario ha repetido estos días que si hasta junio se han sumado más de 19.000 llegadas, el triple que en 2023, este año, 2024, podría terminar desbordando el récord de rescates que se llevaron a cabo el año pasado con 40.000 personas. Se necesitan soluciones urgentes para problemas urgentes. No hablamos de un reparto de cromos, ¿eh? Es una cuestión humanitaria. Además de esto, hay otros asuntos destacados como estos tres que te cuento ya a continuación con la ayuda de Sofía Buera. La justicia absuelve al cuco y a su madre tras haber mentido en el juicio sobre Marta del Castillo.
La audiencia de Sevilla considera que en el caso del cuco su figura de testigo coimputado no está regulada legalmente y en el de su madre, que no mintió en cuestiones trascendentales. Revoca así la sentencia inicial del juzgado de lo penal que condenó a ambos a 2 años de prisión por falso testimonio. La familia de Marta, cuyo cuerpo, recordamos, sigue sin aparecer 15 años después de su muerte, puede recurrir ante el Supremo.
Los carburantes se encarecen a las puertas de la primera gran operación salida del verano.
Sí, mañana viernes empieza el primero de los grandes éxodos veraniegos por carretera con unos 6 millones de desplazamientos. Y lo hace con las gasolinas, registrando esta semana su primera subida en más de 2 meses. Hoy el litro de 95 se sitúa de media en 1,62, el de diésel en 1,48. Hablando de vacaciones, se espera, por cierto, un verano de récord. Y el inicio del año también lo ha sido. Hasta marzo, los viajes de los españoles han crecido un 15%, superando los 40 millones.
Cumbre europea para confirmar el reparto de cargos de la nueva legislatura.
Pese al malestar de los presidentes de Italia y de Hungría, populares y socialistas han pactado la renovación de la alemana Ursula von der Leyen al frente de la Comisión Europea, la designación del portugués Antonio Costa como presidente del Consejo Europeo y de la letona Kaja Kallas como jefa de la diplomacia comunitaria. Sánchez no ha acudido, recordemos, por la muerte de su suegro y ha delegado su voto en el canciller alemán.
Y a partir de las 13:05, todo el deporte. Munilla, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Muy buenas. Vamos a analizar el rival de España en los octavos de final de la Eurocopa, domingo 9 de la noche contra Georgia, que anoche ganó 2-0 a Portugal. En la selección española, hoy Jesús Navas ha sido la única baja en el entrenamiento y ha hablado Nacho por primera vez desde su adiós al Real Madrid. Ya conocemos, por cierto, todos los emparejamientos de octavos de final que arrancan este sábado con el Suiza-Italia y el Alemania-Dinamarca. Destaca el cruce entre Francia y Bélgica. Además, fuera de la Eurocopa, el Barça espera anunciar hoy que ya puede fichar con normalidad, con la regla 1-1. En el mercado de verano son oficiales Abel Ruiz al Girona, Jaime Mata a Las Palmas y la renovación de Beñat Prados con el Athletic. Abrines es duda por lesión para el preolímpico de baloncesto y el número uno del draft NBA de este año es Zachary Richacher, francés nacido en España, que se va para Atlanta.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El gobierno mira ya a la siguiente pantalla con la renovación pactada con el Partido Popular del Consejo General del Poder Judicial. Ahora centra sus esfuerzos en los presupuestos de 2025. Claro que aquí tendrá que recabar el apoyo de sus habituales socios parlamentarios, a los que, por cierto, no ha gustado nada que socialistas y populares hayan alcanzado un acuerdo. Pedro Sánchez repite que su voluntad es agotar la legislatura. Y se le notan también las prisas. El Ejecutivo ha decidido tramitar la ley de paridad, incluyendo una treta para quitar al Senado, donde el Partido Popular tiene mayoría, el poder de veto a las cuentas públicas. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Sí, la suerte de la legislatura sigue pendiendo de un hilo. Por eso mismo el gobierno ha consumado en el Congreso una maniobra de dudosa constitucionalidad tras introducir una enmienda a la ley de paridad para arrebatar al Senado su capacidad de veto a los objetivos de deuda y de déficit. Queda al PP la vía del recurso al Constitucional, con numerosa doctrina en contra de introducir cambios de materias ajenas a una norma. Si los populares quieren ir a los tribunales, que vayan, desafían al alto mando socialista. El choque ha llegado así al hemiciclo.
Han vuelto a asestar un golpe al Estado de Derecho al incluir unas enmiendas que además contravienen la Constitución.
Señorías de la derecha, solo voy a decirles que nos encanta verles disfrutar de más igualdad y de más libertad.
El Senado tendrá ahora 20 días para retocar la norma. Tras sus cambios, la ley regresará al Congreso para recibir el plazo definitivo y entrar en vigor. El gobierno querría llegar al parón veraniego con el techo de gasto y lanzarse a presentar en septiembre el proyecto de presupuesto. Los socios aprietan tras el pacto por el Consejo General del Poder Judicial. En la Moncloa rechazan plantearse un fracaso por salud mental. Defienden altos cargos. Toda vez la legislatura quedaría sin aire.
Gracias, Ricardo. Pero en esa tarea titánica de recabar el apoyo de los independentistas, Pedro Sánchez se encuentra con la exigencia de Esquerra Republicana de que reconozca una financiación singular para Cataluña. Maribel Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
La cesión sobre la financiación no gusta a las federaciones territoriales del PSOE y es ahí donde el Partido Popular ve la posibilidad de que Pedro Sánchez no acabe cediendo ante los independentistas.
Sí, lo venderían como un éxito del PP en su lucha contra la desigualdad entre territorios, pero saben que dependen de muchos más factores y no solo de que metan presión en la reunión prevista para julio del Consejo de Política Fiscal. Las federaciones socialistas díscolas están provocando una crisis en el seno del PSOE que vamos a aprovechar, nos dicen los de Feijóo. ¿Cómo? Pues apuntando todos sus cañones políticos y jurídicos contra esa soberanía fiscal para Cataluña. Guerra abierta en la que, por cierto, la dirección del partido actúa de la mano con los presidentes de las 11 comunidades gobernadas por el PP. Algo que intuyen en Ferraz y por eso contrarrestan metiendo el dedo en el ojo de Feijóo y cuestionando su liderazgo. En Génova responden tirando de hemeroteca y recordando cuando el PSOE defendía que la financiación autonómica se negociara entre todos, pero eso era antes de que necesitaran a los republicanos catalanes y por eso se temen que Sánchez traicione su palabra y les toque batallar.
Gracias, Maribel. Y hablando de independentismo, hoy la Fiscalía ha pedido que se aplique la ley de amnistía a los integrantes de los CDR, a los que participaron, por ejemplo, en sabotajes de carreteras o el aeropuerto del Prat. La Fiscalía cambia de criterio y ahora no ve terrorismo donde antes sí lo apreciaba y contemplaba incluso cárcel. Patricia Rossetti, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Donde la Fiscalía decía Digo, ahora dice Diego. En su escrito de acusación, en el mes de noviembre, el fiscal Carballo pedía penas de 8 a 27 años de cárcel para los 12 acusados por delito de pertenencia a organización terrorista, tenencia, depósito y fabricación de explosivos y tentativa de estragos. Conformaban una estructura jerarquizada con reparto de roles y especializaciones, dotada de medios adecuados y vocación de permanencia para cometer hechos delictivos. En la vista de hoy, la teniente fiscal Marta Durantez ha reclamado la aplicación de la ley de amnistía para todos ellos. Considera que no ofrece ninguna duda dada la finalidad que persigue el legislador con esta medida de gracia y teniendo en cuenta que los hechos investigados están dentro del ámbito objetivo de la ley. La teniente fiscal solicita la extinción de la responsabilidad criminal de los acusados y el archivo de la causa.
Gracias, Patricia. Amnistía, Poder Judicial, presupuestos, presidencia de la Generalitat. Pero, ¿qué pasa con cuestiones que la ciudadanía considera urgentes? Te hablo, por ejemplo, de la ley ELA. Hace 3 meses, por fin, se anunció su tramitación. Llevaba 2 años en un cajón y los enfermos de esclerosis lateral amiotrófica y sus familiares esperan su luz verde como agua de mayo. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
3 meses después nos preguntamos, ¿qué ha pasado con esa ley?
Eso, ¿qué ha pasado? Bueno, pues que en los últimos días han saltado de nuevo todas las alarmas por un nuevo parón, en esta ocasión por las enmiendas que PSOE y Sumar querían introducir a las propuestas que hay sobre la mesa. Eso retrasaría la ley por lo menos hasta después del verano. Recordemos que es vital para los afectados y también para sus familias. Una ley, por cierto, que llega tarde ya para Pepe Tarriza, enfermo de ELA desde hace 10 años. Falleció en marzo y murió sin ver cómo echaba a andar la ley por la que tanto luchó.
No podemos dejarnos vencer por el desánimo. Tenemos que seguir diciéndoselo.
Esta lucha la continúa su viuda Mariluz, que hoy nos visita a la tarde y con ella hablamos de en qué momento está esta ley.
Una ley que se tiene que tramitar ya, que tiene que salir adelante ya por todos estos enfermos. Gracias, Pilar, te escuchamos a partir de las 4 en la tarde de COPE junto a Fernando de Aro. Y la factura de la luz ha ido subiendo en los últimos días conforme subían también las temperaturas. Los expertos ya calculan que terminará este mes de junio rondando los 55 euros de media el megavatio hora. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Es casi el doble que en el pasado mes de mayo.
Y lo que queda por subir, Antonio Aceituno de Tempos Energía.
Si la demanda sigue creciendo porque se espera una gran avalancha de turistas y los turistas vienen en modo aire acondicionado y menos viento, precios en torno a 80 euros el megavatio o más caros prácticamente están asegurados.
O sea, un 40% más de los niveles actuales. El aumento de demanda ya está detrás del repunte de precios de junio, pero también la caída de las renovables, sobre todo la hidráulica, el agua, que además está a precio de gas, o lo que es lo mismo, a precio de oro. Atrás quedaron meses como el de abril, en el que las energías verdes cubrieron el 65% de la demanda, hundiendo el precio mayorista al mínimo histórico de 13 euros megavatio hora.
Marta, sube la luz, sobrepasa un umbral y al menos llega un pequeño respiro en forma de rebaja del IVA.
Sí, es una rebaja automática, Pilar, que se activa en el momento en el que la luz cierra el mes por encima de los 45 euros de media. El IVA pasa del 21 al 10%, es un alivio, como dices, aunque pequeño, porque a partir del 1 de julio la factura vuelve a recuperar el impuesto especial del 5%. Así, los más de 8 millones de hogares con tarifa regulada que dependen de ese mercado mayorista van a pagar por la luz este junio unos 62 euros de media, un 15% más que en mayo.
Gracias, Marta. Y cada vez reciclamos más. El año pasado se reciclaron en España más de 1.600.000 toneladas de envases. Aún así, oye, que a veces seguimos con dudas, ¿eh?, sobre dónde echar ciertos residuos. El Ayuntamiento de Valencia ha puesto en marcha una aplicación para ayudar a los vecinos a reciclar bien. Haces una foto de aquello sobre lo que dudas y te dice en qué contenedor lo tienes que echar. Y precisamente, a raíz de esta aplicación, pues te preguntamos cómo llevas tú el reciclaje. ¿Lo tienes todo controlado o, a pesar de los años que llevamos separando la basura, sigues con algunas dudas? ¿Cómo te organizas? ¿Cuántos cubos tienes en casa para reciclar? ¿O, por el contrario, eres de los que no realiza ningún tipo de separación de residuos? Loli, una de nuestras oyentes, dice que no tiene nunca duda sobre los contenedores.
Reciclamos todo, hasta lo orgánico, porque la familia de mi marido pues tiene campo y tiene pues animales, para los perritos, para los gatillos, para las gallinas y para todo. Y eso sí, pues tengo que tener tapes, pues, pero como mi marido un día si otro no va ahora en el verano a su casa, y allí se lo da y ya mi cuñada lo recoge, lo orgánico. Los demás sí sabemos reciclar cada cosa en su sitio. Hemos sido de reciclar desde siempre.
María José tampoco tiene muchas dudas, pero sí que le ocurre algo que dice que le enfada mucho.
El problema está en que aquí en mi zona tenemos contenedores de todo y mis vecinos juntan todo y lo tiran todo a la basura. Y me da un coraje, no os podéis hacer una idea.
Son las notas de voz que nos habéis dejado en el 618-83-1583. Continúas en Mediodía con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Vinegar o Pogachar. La batalla por el maillot amarillo ya está aquí. Vive el Tour de Francia con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz y al mando, Eric Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Toda la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE+, en cope.es y en tu móvil. Y una cobertura especial los fines de semana en Tiempo de Juego.
Línea de meta, Eric Frade.
¿Qué tal, Paco?
Del 29 de junio al 21 de julio, pedalea junto a los mejores ciclistas del mundo y siente la adrenalina del Tour de Francia en COPE con Eric Frade.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Esto sí que es gloria.
Claudia, despierta, que nos quedamos sin aire acondicionado.
El cuerpo te pide aire fresco, te pide olvidarte de todo, te pide montaña, te pide playas salvajes, te pide Galicia. Junta de Galicia.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
¿Nunca has pensado que viviendo solo un día te pase algo?
Jamás.
¿Y si te dejas el balcón abierto?
Jamás.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas con videocámara inteligente 360 también te la da a ti. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy hemos estado en una farmacia y te cuento por qué. En la pandemia, una asociación de Villaverde Alto, que se llama La Incolora, empezó un proyecto con sus vecinos más vulnerables. En las colas del hambre se dieron cuenta de que había muchas personas que no podían comprar los medicamentos que necesitaban. No tenían recursos suficientes. En algún caso, seguramente tendrían que elegir entre comer o medicarse de forma correcta. Esta asociación se puso en contacto con María Ángeles, la dueña de la farmacia que hay en la calle Sargento Barriga. La finalidad era ayudar a toda esa gente para que tuviera acceso a los medicamentos que les recetaba el médico y que en ocasiones son muy costosos. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Esos medicamentos tan caros en muchas ocasiones no están subvencionados.
Sí, porque aquí no estamos hablando de un paracetamol, sino de medicinas muy caras que incluso subvencionadas pueden suponer un dinero que no puede pagar todo el mundo. María Ángeles nos explicaba que hay medicamentos para la circulación habituales en las personas mayores que cuestan hasta 80 euros.
80 euros, claro, y si el paciente tiene que pagar el 40%, pues imagínate, o incluso productos para el colesterol, medicamentos para los triglicéridos, colesterol, corazón, están en los 100, 100 y pico euros, pues el 40% se les hace mucha cantidad.
Pero hay medicinas que no están en absoluto subvencionadas, como por ejemplo las de las personas en situación irregular. Tienen derecho a médico, pero sus medicinas no están cubiertas. Como tampoco lo están las leches maternizadas de los bebés, que son caras y que rompen la economía cuando, por ejemplo, vienen gemelos.
Medicación infantil, vacunas para bebés y medicación, pues a lo mejor que no está financiada, pero que necesitan mensualmente los pacientes.
Funciona con un cribado previo. La persona visita al asistente social en su centro de salud y si se encuentra en una situación vulnerable, le dan un código que tendrá que entregar en la farmacia que le dará la medicina de forma gratuita.
Un proyecto que se mueve con donaciones y que comenzó en la pandemia. ¿Pero cómo funciona, Belén?
Pues es todo bastante simple. Se dona el dinero que luego se entrega en la farmacia y la farmacéutica paga esas medicinas con ese dinero. Hay una hucha en la misma farmacia para hacer donaciones. Una iniciativa que, como dices, empezó en la pandemia cuando había gente que estaba sin trabajo en una zona donde vive mucho camarero o empleado del sector servicios que no tenían ni para comprar mascarillas. Javier Cuenca es el presidente de la asociación.
En esos momentos en los que la salud era algo primordial, pues nos levantó todas las alarmas, ¿no? Buscamos rápidamente la manera de ver cómo podíamos echar una mano y, bueno, pusimos en marcha este proyecto que se sustenta a través de los donativos.
El perfil de los usuarios es de pensionistas con varias medicaciones, personas en situación irregular, otros que están en paro o, como te decía, padres de familia que no pueden acceder a determinados medicamentos para sus hijos.
Cuando tú tienes un bebé que está en riesgo y te dice el pediatra que es aconsejable ponerle la vacuna, yo creo que haces todo lo que está a tu alcance para intentar ponérsela. Y si, bueno, si a través de nosotros es factible, pues mira, bienvenido sea.
Si quieres colaborar, puedes entrar en la página web de La Incolora. Ahora mismo el proyecto está parado porque se han quedado sin fondos, así que es un buen momento para ayudar.
Y para reactivarlo, claro que sí. Gracias, Belén. ¿Y cuántos pueblos con encanto conoces de la Comunidad de Madrid? Hay muchos y con muchas cosas interesantes que ver en ellos. Enseguida te cuento los detalles.
¿Te has dado un golpe y se te ha caído un diente? Mantén la calma. Cógelo por la corona sin frotar la raíz. Lávalo con agua y trata de colocarlo en su sitio y haz presión. Si no, mételo en tu mejilla o en agua. ¿Se ha roto? Guarda el fragmento y siempre acude al dentista tan pronto como puedas. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Ríe, baila y vive. Llega la triple revolución. Paga 0 euros en tu factura de luz durante 3 años con Social Energy. Disfruta de hasta 3.000 euros de descuento con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es.
Saborea la excelencia de José Luis. La fama y el prestigio de José Luis en restauración es la garantía de un trabajo bien hecho desde 1957. Para tu evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela a Latinoamérica al mejor precio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Colombia, Perú y Venezuela más cerca que nunca. Plus Ultra Líneas Aéreas. Compra ya en plusultra.com, en el call center y agencias de viajes.
COPE Madrid.
Estar informado.
3 millones de viajeros han pasado por la región en el primer trimestre del año. Nadie duda de que la Comunidad de Madrid tiene un atractivo especial, y no solamente la capital. Hay muchos pueblos pequeños que esconden grandes tesoros que merece la pena visitar y conocer. Ana Quílez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Nos vas a hacer de guía, ¿no?
Hombre, por supuesto que sí.
Y creo que a 38 kilómetros de la capital tenemos, por ejemplo, para empezar, Valdemorillo. Su iglesia es una joya de nuestro patrimonio y va a ser declarada bien de interés cultural.
Pues sí, un reconocimiento además que llevan persiguiendo desde hace años. Y es que la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción es uno de los secretos arquitectónicos más impresionantes de la comunidad, donde radican varios estilos como puede ser el barroco o el gótico. Santiago Villena es el alcalde de Valdemorillo y nos ha explicado en COPE la importancia que tiene la iglesia para su pueblo.
La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción es el edificio más representativo de lo que es el municipio de Valdemorillo. Desde el momento en el que sea declarada como bien de interés cultural y nosotros nos ocuparemos de darlo a conocer, entendemos que sí que nos puede beneficiar en el incremento del número de visitas por motivos turísticos y culturales a Valdemorillo.
Pero no es la única que ha sido declarada como bien de interés cultural. El castillo de Batres también va a recibir este reconocimiento. Y hasta allí se ha acercado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Ha aprovechado este maravilloso enclave para presentar el programa Pueblos con Vida.
Es un programa muy ambicioso que busca que todos los municipios, especialmente los pequeños, sean pueblos que, lejos de perder población, se conviertan en el hogar de nuevos vecinos, con servicios públicos modernos, eficaces, y que también cuidemos de nuestro patrimonio natural y cultural.
En definitiva, ayudar a que los municipios con menos de 20.000 habitantes sigan más vivos que nunca.
Gracias, Ana. Y el dispositivo de seguridad del Ayuntamiento de Madrid para la Semana del Orgullo incluye a 650 policías municipales y más de 100 sanitarios del SAMUR. El consistorio ha puesto especial atención al servicio de limpieza para evitar que se acumule la basura en las calles y la fiesta afecte lo menos posible a los vecinos de los barrios donde se concentran los conciertos y la manifestación. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Es prácticamente el mismo que en el World Pride, que en el Orgullo Mundial, cuando se hizo. Y lo que hacemos es duplicar los medios que, por ejemplo, hubo en el año 2019. Son 1.400 efectivos de limpieza, son 600 medios mecánicos, 2.800 sanitarios químicos, 350 papeleras. Bueno, creo que es un dispositivo amplio para que la ciudad vuelva a recuperar la normalidad.
En los barrios de Justicia, Sol y Argüelles habrá desde mañana y hasta el 7 de julio restricciones de aparcamiento.
COPE Madrid.
Estar informado.
El próximo 6 de julio no te pierdas Carmina Burana en el Teatro Real.
Disfruta de un concierto único y una de las obras más emblemáticas de la historia de la música.
Venta de entradas en taquillas y teatroreal.es.
Recuerda el 6 de julio Carmina Burana en el Teatro Real.
Música de calidad con excelencia.
Qué rápido has llegado hoy, ¿no?
¿No te he contado que tengo coches nuevos?
¿Coches?
Sí, eléctricos, de gas y muy pronto de hidrógeno verde. Y todos con conductor.
¿Cómo?
Son los nuevos modelos de la flota limpia de EMT.
¿Ah, sí? Pues a partir de ahora, vendré en bus.
Flota 100% limpia. 100% Madrid. EMT, Ayuntamiento de Madrid.
Recupera tu peso ideal con tu plan 3 de Laboratorios Insa 10. Que no te pese el verano. Descubre tu mejor versión en tan solo 20 días. Drena tu organismo, detoxifica y quema grasas. Da en la diana con tu plan 3 de Laboratorios Insa 10 y pierde peso de forma saludable. De venta en farmacias y herbolarios.
¡Vendido! ¡Vendido! Vende tu casa ahora y sigue viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. 658 60 60 60.
¡Escucha! A Molet, persona de confianza, la nuda propiedad. Y usted también gritará: vendido, vendido, vendido. 658 60 60 60.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de
91-308-5000.
Sigues escuchando Mediodía Cope.
Caritas, la larga mano de la caridad de la Iglesia Católica en España, ha presentado su Memoria 2023, una fotografía detallada del ejercicio de la solidaridad en nuestro país. Las sucesivas crisis económicas que se han ido acumulando desde 2008 están provocando un cambio en la estructura económica y social de España que tiene como primer efecto que el 26% de la población española se encuentre en riesgo de pobreza. Otros síntomas relevantes de este cambio son la pérdida de la función protectora del trabajo, el encarecimiento de la vivienda y la irregularidad administrativa que sufren muchas personas migrantes. El informe de Cáritas detecta que la disminución del paro a lo largo de 2023 no se ha traducido en un aumento de la calidad del empleo, sobre todo para las personas en situación de exclusión social. Con una tasa del 11,9%, España sigue siendo uno de los países de la Unión Europea con mayor índice de pobreza laboral debido a la parcialidad de los contratos, bajos salarios y temporalidad, tal como resaltó en la presentación de la memoria la secretaria general de Cáritas, Natalia Peiro. Cáritas atendió el pasado año a 1.327.000 personas en nuestro país. Un 50% eran trabajadores pobres o tenían serias dificultades en el acceso o mantenimiento de su vivienda, mientras que una de cada tres se encontraba en situación administrativa irregular y por eso no podía recurrir a servicios básicos. Los números de Cáritas no son solo números, son rostros, vidas.